Los precios subieron un 6,5% en 2021.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Son dos décimas menos de lo esperado, pero es poco consuelo. La vida se encareció el año pasado un 6,5%. El subidón se dejó notar sobre todo en electricidad y alimentos, pero donde más se notó fue en nuestras carteras.
Tú hablas con tu carnicero y dices, oye, mira, Mar, que es que lo siento, que es que ha subido de ayer para hoy. Es que como sube la luz, sube la conservación, sube el precio, sube todo.
Luz, gasoil.
La subida de la luz, sobre todo, los alquileres, agua, vamos, es una exageración.
Una exageración a la que le ponen cifras que asustan los comerciantes.
Un 20% más o menos la carne.
Entre un 6 y un 8% se han encarecido tanto la lubina como el gallo, todo.
El queso en general un 6%. El jamón nos anuncia subida de otro un 5%.
30, fijo. Por ejemplo, el calabacín, las judías verdes, las coliflores, champiñones.
Desde los sindicatos piden que los salarios se actualicen para soportar el mazazo. Mariano Olla, UGT.
Ningún convenio en el año 2022 se firme por debajo de las previsiones de inflación. Los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país no tienen que ser los pagadores de esta situación.
Pero algunos expertos alertan de que esto puede crear una espiral muy peligrosa. Leopoldo Torralba es economista.
Podríamos entrar en una muy peligrosa espiral en la que suben mucho los salarios, entonces pierden margen las empresas, entonces las empresas tienen que subir de nuevo precios, etcétera, etcétera. Y esto fue lo que pasó en los años 70 y fue muy nocivo para la economía.
Hay un precio que desde mañana se va a estancar, el de los test de antígenos. Su limitación a 2,94 euros ya está publicada en el BOE y entra en vigor el sábado. Las farmacias creen que debería haber llegado antes. Luis González, del Colegio de Farmacéuticos, ha dicho en el Buenos Días de Onda Madrid que aún así ellos van a vender, aunque sea pérdidas.
Esta medida llega tardísimo. Esta medida la teníamos que haber tomado precisamente cuando a usted y a todos los demás ciudadanos le costaba 8, 9 o 10 euros. ¿Por qué? Porque mire usted, hasta el mes de diciembre, últimos de noviembre, no teníamos desabastecimiento. Teníamos otro precio de los test.
Esa sensación de que vamos tarde la comparten los usuarios en la calle.
Dos y pico euros, ahora está muy bien, pero tarde. Podría haber sido antes de la Navidad y que hubiera stock, porque no había.
Después de tantos días los van a regular, o sea, no me parece, pero bueno, esas son cosas de política y ya ahí pues uno no entra en detalles.
Aunque pasado el furor navideño por el antígeno, muchos han vuelto a lo seguro y ante el menor síntoma van a testarse al hospital.
Si tú estás muy acostumbrada y sabes, pues ¿para qué vas a venir? Que te lo acepten en tu casa y ya está. Pero es verdad que si por lo que sea eres un poquillo más torpe, al final un sanitario no va a fallar.
Yo como médico recomendaría que la gente se hiciera un test de antígenos en un sitio atendido por sanitarios.
Sí, por supuesto. O sea, el test de antígeno tiene que hacerlo un profesional sanitario porque es una técnica de enfermería y la cual exige una interpretación con un conocimiento previo de lo que es la prueba. Nunca me lo haría yo misma, la verdad.
Nunca los titulares me los haría yo mismo. Para ello cuento con profesionales, cuento con Elia Fernández. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más. La comunidad colabora con la policía en el caso de las menores prostituidas.
La consejera de Política Social, Concepción Dancausa, está a la espera de recibir el informe de la investigación que han solicitado.
Esta investigación no la conocemos porque la policía no nos ha avisado y, por tanto, la hemos pedido oficialmente. Cuando nos la recibamos oficialmente, veremos el contenido de esa investigación.
La polémica por el reparto de los fondos de recuperación llega a Europa.
La Comisión ha evitado comentar el recurso de Isabel Díaz Ayuso y ha pedido a España que aplique el plan acordado. Pablo Casado defiende a los suyos y la socialista Adriana Lastra le reprocha su estrategia.
Transparencia y una gestión compartida de los fondos europeos. Y si no, iremos a la justicia e iremos a Europa.
Pues desde el primer momento, el señor Casado ha estado en una estrategia de boicot y sabotaje a la llegada de esos fondos europeos.
El ministro de Agricultura se reúne con asociaciones agrarias.
Han pedido a Luis Planas que no se criminalice a la ganadería intensiva porque muchas explotaciones son negocios familiares y cooperativas. José Luis Urquijo, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto.
Se me ocurre el ejemplo. Hay un consejo de ministros que a mí me parece un macroconsejo porque hay demasiados. En España hay unas condiciones excelentes que se cumplen y además se vigilan. Y si alguno no la cumple, se le abre un expediente y se le sancione.
La justicia tumba el informe que avalaba la nueva ley de vivienda.
El Consejo General del Poder Judicial ha acordado rechazarlo y estudiar una nueva propuesta el 27 de enero, además de cambiar al ponente. El juez Álvaro Cuesta, exdiputado del Partido Socialista en Unidas Podemos, han mostrado su malestar por lo que consideran retrasos injustificables.
Onda Madrid. Área de servicio público.
2 y 5, área de servicio público, tráfico de viernes. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región. Conectamos primero con la DGT, allí está Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución en la salida de Madrid por un accidente en la carretera Andalucía, en la A4, a la altura de Pinto, que ocasiona 3 kilómetros de retención. También por avería, dificultad en la salida por la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Fuenlabrada, y la A5 en Alcorcón.
Eso en el trazado regional. Vamos a conocer ahora mismo cómo se conduce por las calles de la gran ciudad. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues ni siquiera hoy viernes, con el inicio del fin de semana, se notan problemas en las vías del interior de la ciudad, en los accesos más céntricos y en la M30. Sí se nota un incremento, un ligero incremento del número de vehículos en algunos recorridos y tan solo algo más de lentitud, al menos de momento, en la salida por el Paso de la Castellana al Nudo Norte o en la zona de Francisco Silvela y Joaquín Costa, una zona que recordamos continúa con obras y con estrechamientos de calzada. De momento tan solo estos puntos, como decimos, en el interior con un tráfico algo más lento. En la M30 predomina la fluidez con una circulación más intensa por algunos puntos, pero de momento en la autovía sin retenciones.
Viernes atípico en las carreteras. Parece que todo va de forma bastante fluida también en los servicios públicos de transporte. Está ahora mismo todo funcionando con normalidad. Nosotros llegamos a las 2 y 7 y abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo, ya está aquí, hoy con jersey y mirando por la ventana, nuestro compañero de Telemadrid, Antonio López. Antonio, muy buenas. ¿Qué nos espera este fin de semana?
Bueno, aunque me da ganas de ponerme la parka ya, esta hora porque hace frío.
Ya has visto que yo la tengo puesta.
Fuera y dentro también.
Se meten conmigo porque la llevo puesta por toda la redacción, porque como tenemos todo abierto para que corra el aire y no el COVID.
Pues, y además es que el aire es frío.
El aire es muy frío.
Muy frío, ya esta noche ha helado. Pero no solo en los sitios típicos en áreas de la sierra, sino en el entorno de la capital y no digamos en las zonas bañadas por ríos, donde allí la humedad ha hecho que se viera bastante esa helada, esa escarcha y el vientecito serrano que hace que a esta hora de la tarde las temperaturas pues no suban más allá de los 7-8 grados. A lo sumo llegaremos a los 9 o 10.
Un vientecito y unas temperaturas que van a quedar por aquí rejuveneciéndonos la piel durante unos días, ¿no?
Sí, va a ser un frío bueno para el cutis, porque desde luego de madrugada bajo cero en cualquier punto de la Comunidad de Madrid, heladas más intensas en zonas de sierra, pero también en los valles del sur y del este. Y las temperaturas parece que remontan ligeramente el domingo, llegando a los 10-11 grados, pero vamos a estar en valores normales para el mes de enero. Parece que ha llegado el frío de repente después de esa primavera anticipada que tuvimos.
Bueno, pues ahí está dicho. Llega por fin el tiempo de la mantita. Este fin de semana es lo que toca, quedarse a buen recaudo. Antonio, muchísimas gracias.
Buen fin de semana.
Escuchan ustedes las noticias 14 horas de Onda Madrid, su radio pública, contando las cosas de su comunidad. Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
Historia.
Romanticismo.
¿Y qué he dicho?
Renacimiento.
Ah.
Los domingos
de 10 a 11 de la mañana
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
Y bueno, en aquel concilio, entre otras cosas, acordaron que el matrimonio tenía por primera vez naturaleza sacramental.
Todos los madrileños, todos los españoles, que es el ratoncito Pérez.
Pero no os voy a hacer spoiler, vamos a ver cómo surge el amor, cómo se convierte esta señora en amante de Alfonso XII.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 10, buenas tardes. Hoy el BOE publica el acuerdo que fija el precio máximo de los test de antígenos en 2,94 euros. Estará limitado a partir de mañana, pero hoy muchas farmacias ya se han subido al carro, aunque reconocen que van a perder dinero porque muchas de sus actuales remesas las encargaron en pleno boom del antígeno, allá por Navidades. También defienden que los test se deben seguir vendiendo exclusivamente allí, en las farmacias, algo que también cree el consejero de Sanidad, Eva Prat.
No ha sentado nada bien en las farmacias ese precio tope de 2,94 euros que ha fijado el gobierno para los test de antígenos por las pérdidas que le va a suponer al sector. Lo decía en estos micrófonos Luis González, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.
Llegarán pedidos que los farmacéuticos hicimos en el mes de diciembre. Precio de coste 4, 4,50 e incluso algunos proveedores a 5 euros. Y si tenemos que vender a pérdidas, yo vendo a pérdidas.
Algunos colectivos insisten en reclamar que se permita la venta de test también, por ejemplo, en supermercados para abaratar el coste. En Telemadrid, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, no se mostraba partidario.
Que lo dispense un farmacéutico, entendemos que es un plus, ¿no?, en esta situación. Yo creo que ahí, si hace una buena estrategia, no es necesario utilizar otros puntos de venta distintos.
Por cierto, que no ha querido hacer predicciones el consejero sobre el comportamiento futuro del virus, que según la OMS podría mutar a una variante mucho más letal. Sí tenía este mensaje de alerta en Telemadrid el que fuera uno de los asesores de este organismo, Rafael Bengoa.
Ni la OMS ni el propio virus sabe cuál es la siguiente variante, porque la está buscando. No estamos en endemia ni en la famosa gripalización. Estamos en pandemia y esto no está controlado.
Y para intentar combatir al virus se va a comercializar ya en febrero en Canarias el llamado chicle anti-COVID, aunque vale también para otros virus como el de la gripe. Cuando se mastica rebaja el pH de la boca, destruyendo las partículas infecciosas. Marcos Isamat es el investigador que lo ha desarrollado.
El virus sin saliva no necesita ese vehículo para salir. Y necesita ese vehículo también para infectar. Te protege en el momento que se está en contacto, pero no para contactos posteriores.
En el caso de los positivos por COVID, el chicle reduciría la carga viral.
Ya llegará la moda del chicle, ahora estamos con la moda del test. Esa medida de limitar el precio de estas pruebas de COVID llega justo cuando ya ha pasado el furor por ellos. Ahora muchos de los madrileños con síntomas están optando por diagnosticarse directamente en los centros de salud y sus zonas especialmente habilitadas para el testeo. En el 12 de octubre los sanitarios no paran de darle al antígeno, Ángeles Martín.
Buenas tardes. Sin cita previa y en horario, en este hospital 12 de octubre, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y aquí durante toda la mañana, un continuo ir y venir de personas que buscan saber si tienen o no el virus.
Por mi tranquilidad, preferiría que me lo hicieran en el hospital, porque estaría segura que me lo estaban haciendo bien. Y la medida de bajar el precio de los test de antígenos me parece que viene tarde. Tendría que haberse tomado antes.
Sí, por supuesto. O sea, el test de antígeno tiene que hacerlo un profesional sanitario porque es una técnica de enfermería y la cual exige una interpretación con un conocimiento previo de lo que es la prueba. Nunca me lo haría yo misma, la verdad.
He estado dando positivo, he estado viniendo aquí porque me quedaba más tranquila haciéndome las pruebas. Entonces, al pasar los días, he venido hoy otra vez para quedarme más tranquila. He dado negativo y nada, pues me quedo más tranquila haciéndome los test aquí.
Aunque tampoco faltan quienes prefieren hacerse ese test en casa.
Prefiero hacerme el test de antígeno en mi casa porque estaría lejos de un centro de contagio como los hospitales, por ejemplo.
Me quedaría más tranquila haciéndolo aquí en el hospital. Pero mi familia lo hacemos en casa porque no podemos desplazarnos ni es más cómodo en todos los sentidos. La duda siempre queda.
Yo como médico recomendaría que la gente se hiciera un test de antígenos en un sitio atendido por sanitarios.
Si tú estás muy acostumbrada y sabes, pues ¿para qué vas a venir? Que te lo acepten en tu casa y ya está. Pero es verdad que si por lo que sea eres un poquillo más torpe, al final un sanitario no va a fallar.
Después de tantos días los van a regular, o sea, no me parece, pero bueno, esas son cosas de política y ya ahí pues uno no entra en detalles.
Que la medida llega tarde es una de las frases más escuchadas en este hospital 12 de octubre.
En la región llevamos unos 6 días con la incidencia estabilizada y, como dice el consejero, se espera pronto que venga el bajón. La subida se está ralentizando también en toda España, pero aún sube, aunque lo hace mucho menos. Nos queda por saber cómo evoluciona la pandemia en el resto de Europa. Para ello conectamos con Bruselas, corresponsal Concha Lozano. Buenas tardes.
Buenas tardes. Jamás había circulado tanto coronavirus por nuestro país. Esta es la evidencia que se repite en muchos estados, aunque sean palabras de hoy del comisario de gestionar la pandemia aquí en Bélgica. 37.000 infecciones oficiales en un día en un país de poco más de 10 millones de habitantes. Pero como en otros países, esos contagios no están teniendo el mismo impacto en las hospitalizaciones y las muertes. De hecho, Bélgica ya constata que empiezan a descender los ingresados en la UCI. Misma situación en Alemania y Francia, que a pesar de registrar cifras récords en toda la pandemia, caen las hospitalizaciones si se compara con la anterior variante del coronavirus, la Delta. Mientras Europa hace lo que puede por gestionar esta nueva ola, Malta ha decidido hoy quitar todo tipo de restricciones, incluida la distancia social y la mascarilla, para los vacunados con la tercera dosis. El Reino Unido ha sido el último país en recortar la cuarentena para aquellos que se hayan infectado con esta variante, a condición de tener un test negativo y no presentar síntomas. Misma medida en Francia o Suiza, que han decidido recortar de 7 a 5 los días de baja para los contagiados. Grecia aprobó ayer la administración de la cuarta dosis de la vacuna para las personas inmunodeprimidas y con riesgo, una medida que está suscitando ya ciertos recelos. No solo la Organización Mundial de la Salud, sino varios expertos internacionales coinciden en que no es sostenible a largo plazo seguir inyectando dosis de refuerzo, entre otras cosas porque no será lo que acabe con la pandemia.
El alcalde de Madrid ha presentado hoy el plan estratégico para la empresa municipal de transportes. Contempla la inversión de 1.000 millones hasta 2025. Para el gobierno municipal es justo lo que necesita la EMT. Y para la oposición, o se queda corto o es un ardid para criminalizar al transporte privado. Mar García.
De aquí a 5 años, Madrid quiere tener unos autobuses más verdes, más sostenibles, eléctricos. Es el plan estratégico para la EMT para conseguir más usuarios, un 20% más de viajeros, objetivo que marca el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Es que a lo largo del año 2023 tendremos la capacidad de recuperar esos 440 millones de viajeros y que en el año 2025 la empresa municipal de transportes pueda llegar a transportar 460 millones de personas.
Presentación de un plan para la EMT que algunos ven como una apuesta poco clara por el transporte público. Palabras del portavoz de Vox, de Javier Ortega Smith.
Todo nuestro apoyo al transporte público, todo nuestro apoyo a la movilidad, pero que eso no supongan multas, restricciones, prohibiciones.
Y para otros, como para José Manuel Calvo y Recupera Madrid, son una continuidad de la etapa de Manuela Carmena.
La continuidad de lo que ya venía haciendo MT y desde luego buena parte o en gran medida continuista con lo que se planteó desde el gobierno de Manuela Carmena.
Para la oposición se necesita una apuesta clara sobre la gestión pública de Bicimat y mantener la gestión de los aparcamientos. Esther Gómez, Más Madrid, Ignacio Benito, portavoz socialista de Movilidad. El plan insuficiente.
El proyecto del señor Almeida del Partido Popular sigue siendo el del impulso y el fomento del coche privado, del coche en la ciudad de Madrid.
Nos parece que es una oportunidad perdida, nos parece que es necesaria una coherencia.
El plan diseñado por el Gobierno para la EMT quiere que a partir del próximo año Madrid sea una ciudad sin autobuses diésel circulando.
La presidenta regional ha participado hoy en la puesta en marcha de un servicio VTC totalmente eléctrico. Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado el acto para mandar varios mensajes a los taxistas, a los que anima a seguir avanzando en la digitalización, y también a los autónomos, cuya subida de cuota califica de abuso. Begoña Alarcón.
La presidenta insiste en que no tiene intención alguna de prohibir las plataformas VTC. Hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Los madrileños solicitan otras formas de movilidad y además tienen derecho a elegir cómo quieren hacerlo. El sector del taxi tiene que seguir avanzando y la Comunidad de Madrid les ayudará.
Si hay Uber, si hay patinetes, si hay bicis, si hay vehículo compartido, no es porque lo quiera la Comunidad de Madrid, es porque lo quieren los ciudadanos. Libremente lo eligen así. Por tanto, nuestra responsabilidad es ayudar para que todos los modelos, también de movilidad, convivan, coexistan y puedan ofrecer la mejor calidad de servicios a los ciudadanos.
Más de 2.000 taxis se han sumado ya a la plataforma de Uber, que ahora lanza su vehículo completamente eléctrico. Desde hoy circulan por las calles de Madrid 70 coches cero emisiones. Es el principio de una apuesta decidida por la electrificación completa de la flota. Una iniciativa que Ayuso agradece y aplaude, pero la presidenta rechaza rotundamente la subida de las cuotas a los autónomos que planea el gobierno.
Esto al final es un sinsentido. Todo lo que sea más rigidez, más dificultades, burocracia, tasas y impuestos para quien libremente con su patrimonio quiere crear empleo y prosperidad, va a ir directamente contra los intereses de los trabajadores y de la economía.
Este no es el camino adecuado, dice Ayuso. Hay que estar con las personas que crean empleo en este país y estas subidas de cuotas a los autónomos son un abuso.
Onda Madrid, noticias 14 horas. David Junquera.
2:20 hablaba la presidenta Ayuso de ese alza en las cotizaciones de los autónomos, que coincide con el mayor incremento de los precios desde mayo de 1992. El Instituto Nacional de Estadística confirma que la inflación cerró 2021 en el 6,5%. Enrique López.
Un máximo del encarecimiento de los precios desconocido para los más jóvenes. Hay que remontarse a los tiempos de Curro en la Expo o Kobe en los Juegos Olímpicos de Barcelona para ver una subida de la cesta de la compra tan alta en relación al año anterior. Y mientras en 12 meses los precios han aumentado un 6,5%, más de un 1 solo en diciembre, el incremento de los salarios establecidos por convenio no ha superado el 1,5% de media. De ahí que los sindicatos hoy, tras conocer el dato, hayan puesto el foco en la pérdida de poder adquisitivo. Mariano Olla, de UGT.
Ningún convenio en el año 2022 se firme por debajo de las previsiones de inflación. Los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país no tienen que ser los pagadores de esta situación.
Desde la COE, los empresarios, sin embargo, señalan la significativa reducción de los márgenes empresariales por el alto IPC y piden no trasladarlo a los salarios, análisis que comparte el Partido Popular. Nosotros hemos preguntado al economista Leopoldo Torralba sobre qué posibles efectos tendría.
Podríamos entrar en una muy peligrosa espiral en la que suben mucho los salarios, entonces pierden margen las empresas, entonces las empresas tienen que subir de nuevo precios, etcétera, etcétera. Y esto fue lo que pasó en los años 70 y fue muy nocivo para la economía.
Para nociva la subida de algunos productos y servicios, la palma se la lleva, como podrán imaginarse, la electricidad.
Y tanto, David, porque en un año se ha encarecido un 72%, siendo la principal razón de que la inflación se haya desbocado. El gas ha subido un 11% y los carburantes más de un 20%. Bien conscientes son en el mercado de Maravillas, donde nos hemos acercado esta mañana.
Tú hablas con tu carnicero y dices, oye, mira, Marc, es que lo siento, que es que ha subido de ayer para hoy. Es que como sube la luz, sube la conservación, sube el precio, sube todo.
Luz, gasoil.
La subida de la luz, sobre todo, los alquileres, agua. Vamos, es una exageración.
Y los alimentos no son la excepción. En 2021 se ha encarecido sobre todo la verdura, la carne, el pan y el aceite de oliva más de un 25%.
Un 20% más o menos la carne.
Entre un 6 y un 8% se ha encarecido tanto la lubina como el gallo, todo.
El queso en general un 6%. El jamón nos anuncia subida de otro un 5%.
30, fijo. Por ejemplo, el calabacín, las judías verdes, las coliflores, champiñones.
Una de cal y otra de arena, quizá no se hayan dado cuenta, pero en 2021 bajaron ligeramente los frutos secos, el azúcar o los peajes.
Se lo contábamos hace un momento, el gobierno plantea nuevos tramos para la cotización de los autónomos. ¿En qué consiste, Enrique, esta propuesta?
Pues el Ministerio de la Seguridad Social propone un sistema de bases mínimas de cotización en función de los ingresos por su actividad que entraría en vigor de forma paulatina desde el próximo año, desde el 2023 hasta el año 2031. Habría 13 tramos de cotización, de los cuales 3 estarían por debajo del salario mínimo interprofesional. Los autónomos con ingresos más bajos pagarían una cuota mensual que bajaría hasta los 281 euros en 2023. Sin embargo, para los autónomos con facturaciones de más de 1.300 euros mensuales, son la mayoría, más de un millón, la cotización subiría hasta los 413 euros desde el próximo año. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ve injusta la propuesta. Le escuchamos.
Los autónomos no pueden pagar el año que viene 700 euros. Por el contrario, a la mitad de los autónomos le va a subir y ahora a la otra mitad le va a bajar, pero le va a bajar 144 euros. A uno le va a subir un 21% y a otro apenas le va a bajar un 5%. Esta es la progresividad del sistema que nos está proponiendo el señor Escrivá.
Los autónomos han criticado además que se haya filtrado la propuesta cuando están en plena negociación con el Ministerio.
Sigue el PP con su ofensiva contra el Gobierno por el reparto de los fondos europeos. Pablo Casado ha anunciado que las comunidades y ayuntamientos gobernados por su partido van a acudir a los tribunales. El Ejecutivo pide a Génova lealtad. Flor Carazo.
Comunidades y ayuntamientos del PP acudirán a la justicia para denunciar que el gobierno está beneficiando a los ejecutivos socialistas. Pablo Casado critica la falta de transparencia en el reparto de los fondos.
Y lo que pedimos es transparencia y una gestión compartida de los fondos europeos. Y si no, iremos a la justicia e iremos a Europa, porque esto acabará en malas prácticas y esperemos que no acabe otra vez como con los seres en corrupción.
Uno de los ayuntamientos que podría seguir los pasos de la Comunidad de Madrid es el consistorio de la capital. El alcalde José Luis Martínez Almeida lanza este aviso al Ejecutivo.
Lo que sí hemos visto ya en diversos artículos periodísticos es que se está primando a determinadas administraciones gobernadas por el Partido Socialista. Y eso nosotros no lo podemos permitir.
Comunidades no gobernadas por el PP, como Cantabria, también consideran un agravio el reparto. Las autonomías socialistas cargan contra los populares por judicializar los fondos. También el gobierno pide a Génova lealtad. Reyes Maroto, ministra de Industria.
Yo les pediría que se centren más en hacer política útil. Las palabras, insisto, respeto y lealtad institucional son las que este gobierno practica y que, por lo tanto, nos dejemos de debates estériles y nos pongamos a trabajar por el país.
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, muestra su preocupación por las subvenciones y arremete contra el gobierno y el PP.
Me parece una vergüenza, pero también le digo al Partido Popular. ¿Le parece muy mal repartirse a dedo los fondos europeos y le parece muy bien repartirse a dedo los miembros del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas?
Bruselas ha evitado hoy comentar el recurso de Madrid y ha pedido a España aplicar el plan acordado con las autoridades comunitarias.
Y sigue cocinándose el debate de la carne. Hoy Pablo Casado ha visitado una explotación ganadera en Castilla y León, en Ávila, mientras Errejón ha pedido para la carne un etiquetado similar al de los huevos que detalle exactamente la procedencia del producto. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha criticado que algunos solo se preocupen de la ganadería y la agricultura cuando hay elecciones. Noelia Antoria.
Hasta Las Navas del Marqués, en Ávila, se desplazaba el presidente del PP, Pablo Casado, para cuestionar al ministro de Consumo, Alberto Garzón. Casado defiende todas las explotaciones ganaderas, todas, subraya, porque cumplen la legislación vigente y no suponen un problema para el medio ambiente. Abraza un lema, más ganadería, menos comunismo, que remite a la estrategia de Isabel Díaz Ayuso.
Es porque el comunismo, que es la ideología política que está en el Consejo de Ministros, intenta intervenir en los hábitos y en la economía nacional. A Alberto Garzón intenta decirnos que tenemos que comer menos carne.
Los ganaderos tampoco entienden las críticas a las macrogranjas. José Luis Urquijo, presidente de la Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto.
Hay un consejo de ministros que a mí me parece un macroconsejo, porque hay demasiados. En España hay unas condiciones excelentes que se cumplen, que además se vigilan. Y si alguno no la cumple, se le abre un expediente y se le sanciona.
El gobierno, que quiere acabar ya con la polémica, cuestiona las intenciones del Partido Popular. Luis Planas, ministro de Agricultura.
Y lamento sinceramente que algunos solo hablen de ganadería cuando haya campaña electoral.
El asunto seguirá siendo noticia. Más País buscará una votación en el Congreso para pedir una moratoria contra las macrogranjas industriales y para establecer un etiquetado que identifique la procedencia de la carne.
El Consejo General del Poder Judicial rechaza avalar la ley de vivienda del Gobierno. El Pleno ha discutido un informe favorable a la norma, pero la mayoría de vocales lo han rechazado y toca volver a empezar, Lupe Ortiz.
Sí, lo han hecho según fuentes consultadas en el órgano de gobierno de los jueces, al entender que el anteproyecto del Ejecutivo invade competencias que son exclusivas de las comunidades autónomas en materia de vivienda. El informe rechazado daba el visto bueno a la ley al entender que se trata de un instrumento adecuado para dotar de contenido ese derecho a la vivienda que recoge la Constitución. Aunque criticaba imprecisiones, abogaba por avalar el texto, que incluye puntos como la regulación del precio en el mercado del alquiler. La votación se ha saldado con 15 rechazos frente a 6. Ahora se elaborará un nuevo informe que será debatido en otro pleno del Consejo del Poder Judicial, fijado para el próximo día 27.
Y el rey ha visitado hoy la base militar de Retamares, en Pozuelo de Alarcón. Felipe VI ha visitado las instalaciones dedicadas a los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y ha conocido de primera mano el trabajo de los militares dedicados a prevenir y afrontar crisis internacionales. Ascensión Vázquez.
Este centro de inteligencia de las Fuerzas Armadas es clave en las operaciones internacionales y Felipe VI ha compartido una jornada de trabajo en la base de Retamares de Pozuelo de Alarcón, donde ha sido recibido por el jefe del Estado Mayor de la Defensa. El rey, luciendo uniforme de capitán general del Ejército del Aire, ha conocido de primera mano las actividades que aquí se realizan. Desde este centro se dirige y coordinan todos los sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento y se facilita a la cúpula del Ministerio de Defensa toda la información crítica del panorama internacional y la que sea precisa para las operaciones militares de nuestras Fuerzas Armadas. Es clave para alertar sobre situaciones que puedan darse susceptibles de generar una crisis internacional.
Para crisis la que afronta el primer ministro británico Boris Johnson, esta mañana se ha conocido nuevas fiestas celebradas en Downing Street. Se ha sabido que mientras la reina lloraba a su marido y el país estaba de luto y en medio de restricciones, el gabinete estaba de guateque. Corresponsal en Londres, Alfredo Benito.
La pesadilla para Boris Johnson está lejos de acabar. Esta mañana el Daily Telegraph, el diario más afín al primer ministro, ya que trabajó allí durante muchos años, ha puesto un nuevo clavo en el ataúd político de Johnson. Dos nuevas fiestas en Downing Street durante el confinamiento han salido a la luz. Tuvieron lugar el 16 de abril de este año. No es una fecha cualquiera, sino la víspera del funeral por la muerte del duque de Edimburgo. El líder de los liberales, Ed Davey, en un tuit lo explicaba de forma muy gráfica esta mañana. Mientras la reina guardaba luto, en la oficina del primer ministro estaban de fiesta. Boris Johnson debe irse. En el mismo tono se ha manifestado la portavoz laborista Angela Rayner. Ha dicho no tener palabras para definir la situación, pero apunta a Johnson como el responsable de todo. Y eso que esta vez Johnson no estuvo físicamente en lo que era la fiesta de despedida de su exdirector de comunicación y de su fotógrafo personal. El primero, ahora editor jefe del tabloide The Sun, ha pedido hace unas horas disculpas públicamente. Los detalles de la fiesta son sangrantes. Algunos miembros de la oficina de Downing Street fueron a comprar bebida con una gran maleta que llenaron de botellas de vino. La fiesta duró hasta altas horas de la madrugada. Es la undécima fiesta hecha pública en época de restricciones por el COVID en la sede de la presidencia. Parece que los días de fiesta para Johnson sí que pueden estar llegando a su fin.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Volvemos a lo regional. La consejera de Política Social se ha referido hoy al caso de las menores prostituidas inducidas al tráfico de drogas mientras estaban tuteladas por la comunidad. La causa ha señalado que el gobierno regional no fue avisado de la investigación, pero ahora presta colaboración en la misma, aunque aún no dispone de sus pormenores. Pide prudencia porque algunos datos que se están difundiendo perjudican claramente a las chicas. Pepe Frutos.
Algunas de las menores tuteladas por la comunidad y prostituidas por una mafia han accedido a la condición de testigos protegidos. La consejera Dancausa, por ello, ha hecho un llamamiento a la prudencia porque los datos que se están difundiendo pueden perjudicarlas.
Tratemos esto con mucho cuidado, porque al final son menores, se está hablando de sus vidas y además algunas de ellas son testigos protegidos. Y creo, nosotros tenemos que desde luego ser muy cuidadosos porque tenemos el cuidado y la guarda de estas niñas y la tutela y por tanto vamos a ser extremadamente cuidadosos en los datos que vamos a dar y yo pediría que todo el mundo lo fuera porque lo único que vamos a conseguir es perjudicarlas.
La consejera de Familia, Juventud y Política Social afirma que la comunidad, pese a haberlos pedido, carece de los datos de la investigación policial.
La hemos pedido oficialmente y cuando nos la recibamos oficialmente veremos el contenido de esa investigación.
Los necesita porque la comunidad se ha personado como acusación. La consejera además ha pedido comparecer en la Asamblea unas explicaciones que Rocío Monasterio de Vox ha reclamado vía Twitter que sean detalladas y urgentes. Mientras, Más Madrid tiene acuse de recibo, pero no respuesta a su carta Ayuso para una reunión a fin de abordar el asunto.
Y repasamos más informaciones, en este caso de sucesos, en formato breve con Paloma Nolasco. La Policía Nacional detiene a uno de los asesinos del abogado Alfonso Díaz Moñux tras fugarse durante un permiso.
Ciudadano colombiano trató de huir a la carrera cuando fue interceptado en Galapagar, donde vivía con su pareja. Cumplía pena de prisión en la cárcel de Navalcarnero, a la que no volvió tras concluir uno de sus permisos. Junto a cuatro españoles y otros tres colombianos, formaba parte de una organización de sicarios que en 2008 ejecutó al letrado Díaz Moñux por no conseguir la puesta en libertad de un cliente. En 2017, uno de sus compinches fue arrestado en Brasil tras fugarse para evitar la pena impuesta de 23 años de cárcel.
Desmantelada una plantación de marihuana dentro de un chalet de lujo en Hortaleza con más de 600 plantas.
Hay cuatro detenidos, todos de la misma familia. La investigación comenzó en diciembre cuando los agentes percibieron un fuerte olor a marihuana que emanaba de una vivienda. Tras localizar a los propietarios de la casa y acceder al interior, confirmaron sus sospechas: 632 plantas útiles para su cultivo, un machete, cuchillo de combate, navaja de grandes dimensiones y 13 cartuchos de arma de fuego. También dos enganches eléctricos ilegales. Se les acusa de los presuntos delitos contra la salud pública y fraude.
Y agentes de la Guardia Civil detienen a un varón de 23 años por arrojar a su pitbull por la ventana para hacer daño a su pareja.
Ocurrió el día de Nochebuena en Valdemoro y fueron los vecinos quienes alertaron a los agentes de lo sucedido. Mercedes Martín, portavoz de Guardia Civil.
A partir de aquí, todo apunta a que pudiera estar relacionado con un hecho de violencia de género. Se procede a identificar finalmente al autor del maltrato animal y se le detiene tras localizarlo y ya ha sido puesto a disposición judicial.
La Comunidad de Madrid ha habilitado 45 plazas de emergencia en tres inmuebles gestionados por Cruz Roja para ayudar a alojar a las personas que no tienen casa y tienen que superar lo peor del invierno. Este dispositivo, que comenzó el pasado 10 de diciembre, va a estar abierto hasta el próximo 9 de marzo. Ángel García.
Jorge es uno de los beneficiarios de estos alojamientos de emergencia.
Estaba en un cartón con un saco de dormir en la calle. Un cúmulo de cosas. Perder el trabajo, no tener sitio, vivienda. Y entonces pedí ayuda y encontré ese sitio. Yo tengo fe. Yo voy a poner todo por mi parte, ¿no?
Se trata de dar una atención integral a estas personas, más allá de cubrir sus necesidades básicas de cama, comida o ropa. David de Miguel es director de Atención Social de Cruz Roja.
Se les hace una acogida personal a cada uno, además se les explica las normas de funcionamiento del dispositivo, cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes, y a partir de ahí se le asigna una habitación, se le da un kit de higiene y un kit de ropa. Hay una comida y cena y también de ayudas al transporte, entonces trabajamos con ellos la autonomía para que puedan salir de una manera autónoma.
Y es un trabajo de equipo, como destaca Lola Navarro, directora general de Integración de la Comunidad de Madrid.
Si tienes en cuenta que la calle es la cara extrema de la exclusión y que tenemos que devolver la dignidad a esas personas, estamos implicados todos, ayuntamientos, está implicada la Comunidad de Madrid, están implicadas las entidades. Esto es un trabajo de equipo.
De momento son dos inmuebles en la capital, con una capacidad para 23 y 15 personas respectivamente, y otro más en San Fernando de Henares, con 7 plazas.
El Financial Times ha hecho un listado de lugares a los que volver cuando acabe la pandemia, y uno de ellos está en Madrid, y seguro que de primeras no se lo imaginan, pero cuando sepan cuál es, verán que la elección es totalmente justificada. La Plaza de Olavides para el rotativo, un lugar en el que disfrutar, y lo ponen a la altura de varios emplazamientos míticos, Mónica Roncero.
Este rincón de Chamberí es uno de los 22 enclaves ideales a los que volver tras la pandemia. Según el rotativo británico, junto al neoyorquino Central Park, Venice Beach en Los Ángeles o The British Library en Londres, la peatonalización de las calles aledañas, el ambiente familiar y la posibilidad de degustar un menú por 13 euros en una de sus terrazas son algunas de las cosas que hacen especial a la Plaza de Olavide y que los vecinos corroboran.
Yo la conozco desde pequeñita y para mí es especial desde siempre.
Está muy bien situada y la verdad que está siempre llena de niños y gente paseando con las terrazas. Tiene mucho ambiente.
Todavía estamos como en familia. Puedes dejar a los niños, vete al bar que te dan un vaso de agua.
Un oasis de paz en el centro de Madrid que no siempre tuvo el aspecto que presenta ahora.
Había un mercado y por debajo de ese mercado había un túnel por donde pasaba el autobús.
Hoy la ausencia de tráfico, sus parterres, árboles y la gran fuente instalada en 2002 la convierten en un rincón codiciado.
No solo turistas, residentes que escogen, entre otros países, venir a España, venir particularmente a Madrid y a esta plaza, precisamente para corroborar que es uno de los sitios más bonitos para estar y vivir en Madrid.
Actualmente la plaza está inmersa en trabajos de mejora, por lo que parte de las instalaciones infantiles continúan cerradas. Todo porque Olavide siga siendo ese sueño europeo del que habla el Financial Times.
El Ayuntamiento de Torrejón busca incentivar el autoempleo y los nuevos proyectos empresariales. Para ello, ha abierto una línea de financiación de hasta 25.000 euros. Jaime Moya.
Una financiación que llega en forma de microcréditos gracias a un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la entidad Microbank. En palabras del consistorio, este convenio busca contribuir con el progreso social de la ciudad. Ainhoa García, concejala de Empleo.
Queremos facilitar la financiación de proyectos empresariales a través de microcréditos para potenciar el autoempleo e incentivar el emprendimiento, favoreciendo la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, nuevos residentes, personas con discapacidad y atendiendo sobre todo a los colectivos con más dificultades.
Podrán optar a los microcréditos incluso aquellos emprendedores que no dispongan de garantías o avales, aunque hay algunas condiciones.
Los solicitantes podrán optar a microcréditos por un importe máximo de 25.000 euros y los proyectos deberán tener un plan de empresa y el informe favorable de los servicios de orientación de la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
Además, deberá de tratarse de autónomos y empresas con menos de 10 trabajadores y una facturación anual inferior a los 2 millones de euros.
Y fin a la polémica de los despachos de Ciempozuelos. La alcaldesa ha dado marcha atrás en su decisión de que los grupos de la oposición los compartan espacio con los trabajadores municipales. Jaime Domínguez.
La idea inicial era que los nuevos empleados del ayuntamiento ocuparan los despachos de los grupos de la oposición por las mañanas. Sin embargo, y ante la polémica que se ha generado, la alcaldesa Raquel Gimeno ha rectificado.
Aunque la ley me capacita para distribuir así los despachos y hacer uso de ellos, dado a su actitud y lo que yo considero una falta absoluta de generosidad y sentido común en unos despachos que no utilizan, les he trasladado que no se van a usar sus despachos.
El Partido Popular había amenazado con llevar el asunto a los tribunales. Su portavoz en Ciempozuelos, Héctor Añover, cree que había una intención oculta en esta maniobra.
Nosotros en la Junta de Portavoces le dimos alternativas de espacios que hay en la sede del ayuntamiento que se pueden utilizar. Lo que pasa es que eso era una excusa para echar a los grupos municipales.
Finalmente, los nuevos trabajadores han sido reubicados en otros espacios.
La Agencia Local de Empleo y Formación de Getafe ha contratado en las últimas semanas a un total de 196 vecinos que se encontraban en situación de desempleo. Y lo ha hecho a través de 5 programas dirigidos a colectivos de diferentes edades, de entre los 16 a los más de 45 años, con claras dificultades de inserción laboral. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Gracias a estos planes que realiza el Ayuntamiento, en colaboración con la comunidad, se han seleccionado diferentes perfiles que vienen a complementar el trabajo que ya realizan la plantilla municipal en diversas áreas, como por ejemplo obras públicas, informática, economía, igualdad, medio ambiente o educación. En este último caso, además, van a ayudar a cubrir las nuevas necesidades creadas a consecuencia de la COVID. Concejal Ángeles García.
Por ejemplo, en el momento que tú amplías las educadoras infantiles en las escuelas infantiles y casitas de niño, es porque por las necesidades del COVID los grupos estables no permiten el cambio de docentes o tiene que haber una distancia mayor entre el alumnado. Entonces, por este motivo, sí que se refuerza para poder hacer grupos más pequeños.
También hay otros perfiles como administrativos, conserjes, animadores juveniles y oficiales o peones de jardinería. Todos ellos ejercerán estas labores de entre 6 meses a 1 año y percibirán el mismo salario que los empleados municipales que tengan el mismo desempeño profesional. Además, ya preparan el 6º programa, que en este caso será de alternancia COVID.
Esto repercute sobre las personas que quedaron paradas como consecuencia de la COVID.
Contratarán en este plan a 60 de ellos. En total, a lo largo del año serán 320 las personas que se benefician de alguno de estos programas que permiten la activación o reactivación de personas desempleadas de larga duración y en algunos casos también su cualificación profesional.
Las urbanizaciones de Guadarrama y Parque Coimbra en Móstoles van recuperando la normalidad tras la reconstrucción del puente peatonal. A partir del próximo lunes también va a regresar el servicio habitual de autobuses. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. A partir del próximo lunes se recupera el servicio habitual de la línea 6 en Móstoles. Tras la finalización de los trabajos de la reconstrucción de la pasarela peatonal que quedó calcinada este verano, el servicio de transporte regresa a la normalidad, algo que agradecen los vecinos.
Una alegría, muy contentos porque hacía mucha falta.
Pues nada, volver a la normalidad y a ver si todo mejora.
La L5 que pasa por Parque Coimbra también recuperará la normalidad a partir del próximo lunes.
Al menos ya se ve pasar a la gente, movimiento, autobuses, esta es otra cosa, claro.
Circulación de tránsito y de autocares.
¿Qué pasan autobuses? Ahora a ver lo que dura.
La pasarela que ha sido reconstruida une ambas urbanizaciones. Resultó calcinada por un incendio presuntamente provocado, aún se está investigando, el pasado mes de julio.
Alcobendas estrena un servicio de patinetes eléctricos para mejorar la movilidad en la ciudad, cuya principal condición de uso es que se aparquen en los espacios públicos que se han determinado para no molestar a los peatones. De lo contrario, si se quedan abandonados en las calles, la aplicación va a seguir cobrando dinero a los usuarios. Patricia Cristóbal.
Si a la red de transporte público de Alcobendas se suma ahora un servicio de patinetes eléctricos, para lo que el ayuntamiento ha firmado un convenio con 4 empresas diferentes que tendrá cada una de ellas 75 de esos aparatos repartidos por toda la ciudad. Ya se están instalando por todo el municipio y el concejal de movilidad, Roberto Fraile, destaca que en las próximas semanas se prevé que también lleguen bicicletas eléctricas.
Desplegar patinetes, que ya muchos de ellos están por la ciudad. Iremos ajustando el número en función un poco de la demanda. Y una segunda fase que me parece muy, muy interesante, van a llegar bicicletas eléctricas.
El principal temor que tienen los vecinos con respecto a estos patinetes son las cuestiones de seguridad. Sin embargo, el ayuntamiento recalca que no se podrá circular por ellos con las aceras, sino solo por las calzadas y por el carril bici. También supone un quebradero de cabeza el aparcamiento de estos patinetes, y es que temen los ciudadanos encontrarse con ellos tirados por las calles, pero no será así, dice el concejal, porque si no, los conductores tendrán que pagar cantidades muy elevadas.
Los vehículos solo se van a poder coger y dejar en estas zonas que están marcadas y pintadas ya por toda la ciudad. O sea, lo puedes dejar, lo cierras, pero te sigue cobrando la compañía, porque tienes que dejarlo en un sitio donde haya cobertura de la empresa.
De momento hay 100 puntos de aparcamiento donde se pueden dejar y recoger estos patinetes por Alcobendas.
Onda Madrid. Deportes.
Nos quedan 15 minutos de informativo. Entramos en terreno deportivo. Ya está aquí José María del Toro. Del Toro, se nos ha fastidiado, se nos ha chafado la final madrileña en la Supercopa de Arabia.
Eso es, no habrá final madrileña porque ayer, tras el partido, lo único que se escuchaba en el estadio Rey Fahd de Arabia era esto. No fue ni mucho menos un buen partido del Atlético y es la sexta derrota de los rojiblancos en los últimos 11 encuentros. Atención al diagnóstico de Simeone, 10 segundos que esconden muchas cosas.
El diagnóstico es seguir trabajando, seguir mejorando, seguir encontrando los futbolistas que se impliquen cada vez más en la necesidad que tiene hoy el equipo y apuntarle a ellos.
Seguir encontrando los futbolistas que se impliquen cada vez más. Palabra del Cholo. Todo tras caer 2-1 frente al Atleti. Tras el gol inicial de Unai Simón en propia puerta, en 4 minutos fatídicos llegaron 2 tantos en contra en sendos saques de esquina. Se repite la historia, José María Bonilla.
Siguen las malas sensaciones en el equipo de Simeone, que está atravesando su peor momento en los últimos años. Un equipo sin fútbol, sin físico y endeble defensivamente, algo que ayer quedó demostrado. Anotó un gol en una de las pocas llegadas a la portería del Athletic, pero luego se vio incapaz de parar las acometidas del conjunto de Marcelino, que anotó 2 goles a balón parado y tuvo otras 2 oportunidades que desbarató Jan Oblak. Esa fortaleza defensiva a balón parado que el Atlético ha perdido está preocupando, y de qué manera, al técnico argentino.
Bueno, hay cosas que no se pueden esconder y obviamente hay que hablarlas porque se ve. El equipo no tiene fortaleza defensiva en el juego aéreo, no, nos quita de la oportunidad de mejores oportunidades para estar más arriba en la tabla en la liga o en este caso quedar afuera de esta competición.
Los rojiblancos ya han regresado de Arabia con las molestias de Kondogbia y Llorente y la baja segura para el partido de Copa en Anoeta de José María Jiménez, que ayer fue expulsado con roja directa.
Así pues, el domingo a las 7:30, final de la Supercopa entre Real Madrid y Athletic Club de Bilbao. La última hora de los blancos tiene a Carvajal como principal protagonista del día. Carlos Rodríguez.
Carvajal positivo por COVID, se pierde por supuesto la final del domingo frente al Athletic de Bilbao. Así que a falta de 2 días, de momento lo seguro es que Carvajal no está. Álava sigue siendo duda, mañana se le va a hacer una última prueba. Si la supera, Ancelotti podrá contar con él, pero cada vez está más complicado después de esas molestias musculares que ya le obligaron a no jugar frente al FC Barcelona. El otro que tampoco ha entrenado esta mañana es Jesús Vallejo. Por cierto, se ha confirmado que el Elche-Real Madrid de octavos de final de la Copa se juega el jueves de la semana que viene, el día 20 a las 7 de la tarde. Para la final del domingo Supercopa de España ya tenemos árbitro, el riojano César Sotogrado, y además se ha confirmado por parte del Real Madrid que los brasileños Militao, Vinicius, Casemiro y Rodrigo, además de Fede Valverde por Uruguay, no podrán jugar el partido de cuartos de Copa en el caso de que el Real Madrid se clasifique el próximo 2 de febrero por tener compromisos internacionales con sus respectivas selecciones.
Y el Getafe presentó esta mañana sus 2 nuevos fichajes, un centrocampista, Gonzalo Villar, y un delantero, Borja Mayoral. Ambos llegan cedidos hasta final de temporada. Mourinho no contaba con ellos en la Roma. ¿Qué buscan en el Coliseum? Habla Borja Mayoral.
Bueno, al final nos encontramos en Roma una situación un poco difícil. Bueno, somos dos jugadores que nos gusta competir, nos gusta jugar. Creo que aquí vamos a encontrar la estabilidad que, que buscamos. El empeño que ha puesto el Getafe en que estemos aquí también ha sumado y bueno, con ganas ya de empezar y de disfrutar.
El Rayo es el único de los nuestros que juega Copa del Rey este fin de semana. Mañana a 6:30 juega contra el Girona en un estadio, Montilivi, donde lograron el ascenso hace pocos meses. Isi, delantero rayista, ha estado hoy en el partido de la una.
Sí que es verdad que bueno, México es una división, pero no cabe la menor duda de que nos van a poner las cosas dificilísimas, ¿no? Quien te toque tiene la máxima ilusión también por pasar. Entendemos que, lógicamente, bueno, el Girona está en segunda división, pero podría ser un equipo también de primera perfectamente por los jugadores que tiene de mucha calidad.
Caso Djokovic. El ministro de Inmigración australiano le ha cancelado el visado al tenista serbio. Esta mañana se celebró una vista de emergencia tras la apelación del jugador. El juez Kelly ha determinado que el tenista siga en libertad hasta que esta noche a las 10 hora española acuda a una cita con los funcionarios de inmigración. Entonces será detenido, retenido, como se quiera, aunque podrá seguir en contacto con sus abogados hasta que el domingo se celebre el juicio definitivo en el Tribunal Federal. ¿Qué más cosas son noticia hoy, Laura Cabrera?
Vuelve el Real Madrid de baloncesto a la Euroliga a las 9:45, recibe al Baskonia en el Palacio de los Deportes. Tras tres aplazamientos, será el primer partido del año en la competición europea y el primero ante la afición blanca. Con la baja de última hora de Rudy Fernández por positivo COVID, Pablo Laso no se fía de la trayectoria del equipo vitoriano en la Euroliga.
No me fiaría mucho de los resultados de los partidos de Vitoria. Pues es un equipo al que hay que respetar mucho, que compite siempre muy bien.
La selección española de balonmano arrancó el europeo de Eslovaquia con una sufrida victoria sobre la República Checa 28-26. Mañana llega el plato fuerte ante Suecia, una de las grandes favoritas del campeonato. Y no ha habido sorpresas en la última etapa del Rally Dakar. El qatarí Nasser Al Attiyah se ha proclamado campeón por cuarta vez en su carrera, superando a Carlos Sainz en el palmarés, que tiene tres triunfos. La victoria de etapa ha sido para Lategan. Carlos Sainz acaba duodécimo en la clasificación general con dos victorias de etapa y con la primera victoria histórica de etapa con un coche híbrido. En motos, la victoria final ha sido para el británico Sunderland. El mejor español, Joan Barreda, ha finalizado el Dakar 2022 en quinta posición.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo, desde las 7 de la tarde, Real Madrid y Athletic Club de Bilbao lucharán por el reinado de esta nueva Supercopa de España.
Los blancos se adjudicaron el torneo en el 2020. Los vascos en la edición del año pasado, donde además ganaron al equipo de Zidane en semifinales.
Una final inédita entre ambos en esta nueva Supercopa.
La decisión está en Riad.
Sonido Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Quinta temporada del concurso La Olimpiada del Saber. Con las preguntas de siempre.
Tengo más tacañona que nunca, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Y pruebas nuevas. Como la pregunta malvada.
Fran Luis de León.
No es correcto, es que era demasiado malvada.
Los concursantes de primero de bachillerato tendrán que improvisar.
Las ha colocado las cinco.
Bueno, las has colocado, lo damos por válido.
Cantar.
Aunque solo uno fuera.
Y no faltar a la cita con la Olimpiada del Saber, los sábados de 4 a 5 de la tarde y en nuestra web ondamadrid.es. Con Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Y nos queda una parada primordial, un viernes antes de acabar el informativo, la parada cultural de Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, todo un récord el que ha batido la página número 25 del número 8 del cómic Guerras Secretas de Spider-Man. Ha sido subastada por cerca de 3 millones de euros. Tiene la particularidad de que el superhéroe aparece vestido con un traje negro por primera vez y ha destronado con el precio pagado por un comprador anónimo a una edición de 1974 del Increíble Hulk, que ofrecía un adelanto de la primera aparición del Lobezno. Y de los increíbles precios que se pagan por algunos cómics, nos vamos ya directamente a las novedades de la cartelera cinematográfica. Manolo Calderón nos las resume.
Comenzamos con Scream, una nueva entrega de la franquicia de terror en la que una mujer vuelve a su ciudad natal para tratar de averiguar quién está cometiendo una serie de crímenes.
Esto lo he vivido de cerca. Así es tu vida ahora. Sea quien sea el asesino, no dejará de perseguirte.
Madeleine Collins, película francesa de Antoine Barrault, en la que una mujer lleva una doble vida en Suiza y Francia. Pájaros enjaulados es un drama alemán de Oliver Rees, basado en hechos reales. Historias del agua, documental de José Carlos de Isla y Paco Ortiz. Las relaciones de los seres humanos con el agua. El pasado día 12 se estrenaba Macbeth, la adaptación que hace Joel Cohen de Shakespeare con Denzel Washington y Frances McDormand.
Los pulgares me hormiguean. ¿Será que algo malvado se acerca?
Y dos películas de animación, la japonesa Buscando a la mágica Doremi y Lunáticos, basada en uno de los libros infantiles más populares de Alemania, Moonbound.
De las películas que podemos disfrutar en pantalla grande y en salas de cines, a una novedad que llega este fin de semana a Starzplay, la primera producción española de la plataforma.
Ahora mismo, una mujer cualquiera acaba de hacer la compra semanal. Ella aún no lo sabe, pero la van a secuestrar.
Express es una serie creada por Iván Escobar y cuenta la historia de una psicóloga criminalista, Bárbara, papel interpretado por Maggie Cibantos, que tendrá que enfrentarse a sus propios fantasmas.
Express es una serie donde encontramos muchos géneros, va sobre los secuestros express, pero cuenta mucho más, toca temas de actualidad y combina muchísimo género desde el drama, acción, thriller, comedia.
Y otra propuesta sin salir de casa, una recomendación literaria, pero que también va camino de llegar a las pantallas. Virginia Feito es una joven escritora madrileña que ha conquistado a la crítica internacional con su debut literario, La señora March. Una historia donde el terror psicológico y el costumbrismo neoyorquino se dan la mano. La actriz Elizabeth Moss convertirá su historia en película.
Es que es una actriz que le encanta hacer, con un gusto, unos personajes desagradables, complejos, con muchas capas. Le encanta mostrar, ¿no?, su talento de expresividad.
No sé por dónde empezar.
Otra ópera prima y de otra madrileña, el primer disco de Ainhoa Buitrago. La cantante lo presentaba esta mañana en Buenos Días Madrid con Eli del Valle. Su título, La ruta de las flores.
Viene de una conversación con mi tía, hablando de mi abuela que falleció hace unos años, y mi tía me contó como que sentía que mi abuela la había dejado el testigo de ir a poner las flores todos los domingos a la familia que ya no estaba. Entonces pues, mi tía me dijo, nada, un domingo al mes voy a hacer la ruta de las flores. Y me pareció tan bonito lo que me dijo que se me quedó grabadísimo y así surgió realmente el título del disco.
Y cerrar, vamos a cerrar con unos veteranos. La banda de rock británica Muse acaba de lanzar al mercado su nuevo single, One Stand Down. Después de 3 años sin publicar nada inédito, el trío capitaneado por Matt Bellamy está de vuelta con este tema tan cañero que es un anticipo de lo que será su nuevo álbum.
Tan veteranos como aquellos que los escuchábamos hace ya unos cuantos años, Isabel García Regadera. Bueno, pues hasta aquí la cultura. Nos quedan aproximadamente 3 minutos de informativo. Vamos a tratar de resumir lo que les hemos contado en esta hora con la ayuda de Elia Fernández. Los precios siguen disparados, Elia.
Cerraron 2021 con una subida del 6,5%, su nivel más alto en 29 años. Lo notan los consumidores y también los comerciantes.
Mucho, no muchísimo. Y además suben los precios y luego no bajan.
En la luz y en la alimentación, sobre todo.
Entre un 6 y un 8% se han encarecido tanto la lubina como el gallo, todo.
Naranjas, las mandarinas, el tomate ya ha disparado.
Y la ternera pues ha subido y ya no baja. Va subiendo poco a poco porque cada vez hay más costes.
Lo que baja desde mañana es el importe de los test de antígenos en las farmacias, que no podrán superar los 2,94 euros. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, no ve necesario venderlos en otros espacios.
Que sea lo más accesible y siempre dentro de un entorno de pandemia, que es una crisis sanitaria de carácter global, y digamos todo lo que sea reforzar esa calidad en cuanto a cualquier prueba, y en este caso que lo dispense un farmacéutico, entendemos que es un plus, ¿no?, en esta situación. yo creo que ahí, si se hace una buena estrategia, no es necesario utilizar otros puntos de venta distintos.
Nuevo plan estratégico para la EMT.
El Ayuntamiento de Madrid quiere llegar en 2026 a los 460 millones de viajeros en los autobuses de la capital y que para entonces más del 30% de la flota sea eléctrica. El alcalde José Luis Martínez Almeida anuncia para ello una inversión histórica.
Y hay un compromiso de inversión por parte de la EMT, por parte del Ayuntamiento de Madrid, de 1.000 millones de euros a lo largo de todos estos años. Es un plan estratégico que supone la transformación de la empresa, es una herramienta fundamental en esa estrategia de movilidad sostenible Madrid 360.
Sobre transporte ha hablado también hoy la presidenta Isabel Díaz Ayuso para mostrar su apoyo a las VTC y tender la mano al taxi para ser más competitivo.
Vamos a seguir permitiendo que las VTC sigan trabajando en Madrid y también ayudaremos al taxi de la capital para que siga mejorando su digitalización, para que siga modernizando su flota y su relación con el ciudadano.
7 años de cárcel para el exconsejero andaluz Antonio Fernández por los ERE.
En concreto por una pieza separada de la macrocausa referente a la concesión de subvenciones a una empresa aceitunera de dos hermanas. Este año se van a celebrar otros 3 juicios relacionados con este escándalo.
Muere a los 82 años el arquitecto Ricardo Bofill.
A lo largo de su trayectoria profesional firmó obras como la Nueva Castellana de Madrid y la remodelación del aeropuerto del Prat y fuera de España la Plaza de Europa de Luxemburgo y el barrio Antigón de Montpellier.
Pues hasta aquí ha llegado este Noticias 14 horas de Onda Madrid. Este informativo vuelve el lunes. Esta tarde, sin embargo, van a tener por aquí a Nieves Herrero, también a Félix Madero en El Enfoque y en Madrid Directo. Se quedan ahora con Madrid Trabaja, con toda la información laboral. Y lo dicho, nos vemos el lunes. Muchísimas gracias por escuchar.